Rafael, muy buenos días.
Muy buenos días. Marta, gracias por la invitación a su excelente programa.
Bueno, iniciemos por la empresa que ustedes tienen en Casanare. Esa empresa necesita mano de obra. Esa mano de obra que ustedes utilizan, ¿es calificada, no calificada? ¿Cómo es?
Bueno, nosotros necesitamos para operar, lógicamente, mano de obra calificada y no calificada.
Sí.
Pues lógicamente estamos en el departamento y pues empleamos personas 100% mano de obra no calificada dentro del departamento, y si estamos fuera de él, pues hacemos lo mismo en otros lugares. Sí. Respetando pues el decreto que existe para este tema del Ministerio de Trabajo.
Sí.
Y pues mano de obra calificada pues también se utiliza en otras regiones, pero al ser la empresa casanareña, pues normalmente parte de esa mano de obra, por su experiencia, por su expertise, pues hacen presencia en otros departamentos cuando tenemos trabajo en otros departamentos. O sea, prácticamente nos apoyamos en la mano de obra calificada casanareña, que es excelente. Pues de todas maneras es una mano de obra que se ha hecho en la industria petrolera, pues que maneja altos niveles de sistemas de gestión y temas ambientales y temas pues laborales, temas sí. de salud en el trabajo, bueno, HSQ, todas estas cosas. Entonces son personas que han trabajado en varias empresas casanareñas que son de muy altísimo nivel, yo diría que de clase mundial, muchas de ellas. Gracias a esa dinámica y, digamos, en cierta forma Casanare se ha impregnado de esa cultura, y pues por eso el nivel que tenemos los casanareños, y somos bastante respetados y apreciados en otros departamentos.
Falk Service Limitada, ¿a qué se dedica?
Nosotros manejamos el tema del catering, el del catering, los servicios complementarios alrededor de la alimentación, servicios de aseo, camarería, lavandería, temas de mantenimientos menores que tienen que ver con temas de campamentos, hay alquiler de campamentos, todo lo que tiene alrededor del bienestar que se necesita en la operación de empresas, de universidades, de varias entidades que necesitan estos servicios, hospitales, bueno, lo que necesite este servicio, y pues también inclusive hasta obras civiles que tienen que ver con nuestro tema, que es el tema de alimentación, ya que nosotros inclusive hicimos un centro de producción de alimentos certificado en ISO 22000, que es la máxima calificación en sistemas de gestión que se le da a temas de alimentos. Entonces ya hemos adquirido una experiencia que la hemos pues hecho valer, y pues en digamos como que en sincronía pues con digamos rodearse de personas de experiencia, también casanareños, arquitectos, ingenieros civiles, que nos permiten hacer estas obras, que inclusive pues es un tema que vamos a, en un futuro, si lo permite la dinámica, pues empezar a hacerlo en otras partes, ¿no? Porque realmente sí. No es fácil hacer un centro de producción cuando no se tiene el conocimiento sobre el tema de normas como HACCP,
ya,
que es la que rige el tema de alimentos.
Bueno, en sus mejores momentos, ¿cuántos empleados han logrado ustedes vincular, contratar?
Pues ha habido momentos en que hemos tenido 400, 500 empleados, digamos, con cierta estabilidad, ¿no? Porque, pues, digamos, hay contratistas que en un momento pueden contratar 1.500, 2.000 personas por 2, 3, 4 meses. Nosotros hemos tenido la fortuna, pues, de generar cierta estabilidad a nuestros trabajadores, y, pues, digamos que hemos hecho valer, digamos, el hecho, como trabajamos, nuestra forma de trabajar. Le hemos invertido mucho a los sistemas de gestión, como ya lo he dicho. Nos encanta trabajar con honestidad y transparencia, y así no pareciera, en este país hay gente que aprecia esto, hay gente que aprecia que se trabaje con honestidad y transparencia, que se hagan las cosas bien, cosas de clase mundial, que la gente que recibe el servicio estén contentos. O sea, se puede, realmente no es una utopía. Inclusive hemos llegado a darle servicio de los abuelos en Yopal, Casanare, con un precio muy justo, diría yo, y con una calidad que es emocionante escuchar los abuelitos que digan que reciben un servicio de comida petrolera. Eso se puede hacer, y ya le digo, cero corrupción, cero tipo de dinámicas que no nos gustan a nosotros. Para nosotros fue un experimento muy bonito y un gran orgullo, así como dicen, puede uno salir a la calle con la frente en alto, y es como también generar empleo a otros empresarios, que sí se puede trabajar de esa manera. Y pues también uno, a través de esa misma experiencia, hacer las cosas bien, pues puede exigir también, hombre, yo trabajo así, entonces valóreme eso y permítame trabajar así.
Ahora, con la situación de la pandemia, ¿cómo ha cambiado esa historia?
Pues eso es una situación inédita para la humanidad. Eso, como dice, a todos nos tocó, y es bien curioso, hasta mágico. Esto tiene de todos los visos que uno se pueda imaginar. Todos estamos aprendiendo, se está escribiendo la historia, como lo dijo mi amigo el abogado Leonardo Torres. Sí, estamos escribiendo la humanidad, la historia de la humanidad, y esto no estaba en los, al menos en la gran mayoría de la humanidad, no estaba dentro de sus planes ni dentro del radar de nadie, mejor dicho.
Con esa historia, con ese cambio que nos trae COVID-19, pues el gobierno nacional también buscó tenderle la mano a los empresarios y cogió algunos recursos, algunos millones, digamos que bastanticos, y se los entregó a Bancoldes, y allí le prometió a los empresarios que iban a tener la oportunidad de tener recursos para apalancar sus empresas, pero parece ser que no todo es así. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Con qué se encontró usted cuando fue a decir, yo tengo una empresa, genero mucho empleo, tengo la oportunidad de hacer reingeniería y necesito apalancar estos proyectos?
Pues sí, la noticia generó mucha expectativa y muy emocionante todo, como se veía muy bonito, y pues hombre, de pronto la buena fe, hablamos de la buena fe, digamos que hubo buena fe de parte del gobierno de ser parte de la solución, pero realmente lo que yo he vivido en lo personal no es lo que dijeron, pues, o sea, honestamente, pues es como dicen, la verdad sea dicha, ¿no?
Aló.
Sí. Pues que la experiencia que nosotros vivimos, ¿cuál fue? Pues cuando sale el tema de Bancoldes, el primer desembolso fueron 600.000 millones de pesos, que se fueron rapidito, se acabaron en pocos días. Pues, ¿qué pasó? Los primeros que levantaron la mano fueron los bancos, la gran mayoría, no puedo decir de todos, y pues no voy, por respeto pues a las instituciones, no voy a nombrar, no a decir nombres propios, pero sí la gran mayoría de bancos, venga, no sé qué, traigan esos documentos y que tenemos unos créditos acá, entonces Bancoldes les va a prestar, entonces fírmeme aquí, entonces ya su crédito quedó saldado con nosotros.
Sí.
Y ya ustedes quedan con la deuda con Bancoldes. Pues seguramente, pues lógicamente, parece ser que lo bueno de la norma es que pues hay ciertos beneficios, de pronto la tasa más baja que la de los bancos, es lo que estamos con mi departamento pues de contabilidad y revisoría revisando. Entonces, pues el tema que el beneficio fue a los bancos, porque los bancos sí salvaron, como dicen, eliminaron el riesgo que significa esta incertidumbre que para la humanidad, entonces eliminaron su riesgo y salvaron pues digamos su dinero, y pues nosotros quedamos con las manos vacías, porque si realmente el Estado, el gobierno quiere que nosotros mantengamos unas nóminas que no están produciendo nada y que nos van a afectar a todos, pues hombre, si no vamos a tener ese soporte, pues entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Se van a quebrar todas las empresas. Y además, pues va uno a decir, bueno, entonces presten mientras yo me sostengo aquí con mi nómina, porque todo el mundo no se puede sostener en esta situación. Y es un tema que si el tiempo lo permite, podría explicar qué pasa con, por ejemplo, con la dinámica petrolera, que en coyuntura con el COVID y el bajo precio del petróleo,
sí,
pues lógicamente que la actividad se está disminuyendo. cuando en este momento estaba ya cogiendo vuelo. Entonces los bancos que van a decir, hombre, qué pena, pero sus cupos ya no dan para prestarle más plata.
Permítame, yo quiero que pare ahí, Rafael. Quiero que nos cuente cómo es esa ecuación que hizo el gobierno nacional de entregarle estos recursos a los bancos, y usted dice los bancos eliminaron el riesgo y salvaron su dinero. ¿Cómo hicieron ellos? ¿Cuál fue esa estrategia que utilizaron los bancos para asegurar su dinero, quedarse ustedes con una deuda con Bancoldes y quedarse también manicruzados?
Pues sí, pues realmente digamos que ya fue de patrón, ¿eh? Uh-huh. También fue de patrón, ya no el patrón nuestro, son nuestros patrones, los patrones del empresario son la banca, pues no hay que ser desagradecidos, pues ellos, gracias a ellos nos apalancamos y como quien dice, ahí entre todos se genera riqueza, pero realmente lo que pasó fue eso, cambiamos fue de acreedor.
Sí.
Y no, o sea, el mensaje es que no va a haber más préstamos hasta que, a ver qué pasa, ¿no? Entonces realmente ese dinero no llegó para lo que era. O sea, yo vi en un programa, en un noticiero, sí, donde habló el alto jerarca, pues, de Bancoldes, que lo vi titubear bastante cuando el periodista le hacía preguntas y que dijo, no, nosotros no sabemos qué están haciendo los bancos. O sea, yo pienso que el gobierno debería tomar medidas y, bueno, inventarse en otra cosa, pero realmente la solución no se ha dado.
Ya, listo. Sí. Cambiamos de acreedor. ¿Quién es ese acreedor? ¿Terminó siendo Bancoldes?
Sí, claro, sí, realmente, sí. Pues digamos que hay bancos que sí están, pues digamos cuando confían en las empresas, porque digamos como el caso nuestro, pues yo digo que gracias a la bienaventuranza, gracias a un buen trabajo planificado y al juicio con que se han manejado los recursos, la responsabilidad con que se ha hecho, pues hemos salvado varias situaciones difíciles, como quien dice, varias crisis que hemos vuelto, sí, oportunidades, pero que digamos, con muchísima responsabilidad hemos logrado ganar la confianza nuevamente del sector financiero y digamos, nos han vuelto a apoyar, entre comillas, pues, después de estas crisis. O sea, no es fácil, se quiebran muchas empresas en estas situaciones, pero esto sí ya, como le digo, es muy sui generis,
bastante raro. Ahora, ese dinero que fue trasladado de Bancoldes a los bancos común y corriente, estos bancos entregaron los recursos a ustedes, ellos eliminan el riesgo, pero cobran cuota de administración. ¿Cómo es esto?
Bueno, ese tema sí no lo hemos tocado todavía. Uh-huh. Digamos que no, yo no soy experto en temas económicos ni financieros, lo reconozco, yo me asesoro de personas expertas en eso. Pero sí, realmente, pues, tenemos, como dicen, pendiente esa reunión con ellos, a ver realmente cuál es el trasfondo de esta situación, o sea, realmente cuál es la verdadera intención o cuál es la verdadera consecuencia de lo que hicieron, porque la verdad no, aunque dijo el alto ejecutivo de Bancoldes que habían más recursos, ¿no? No sé si de pronto salvan primero la banca y después nos dan el salvavidas a nosotros, no sé, la verdad, pues, hablo así como que dice, de tal forma que todos entendamos realmente lo que hemos sentido que está pasando y lo que realmente creemos que está pasando. No sé el trasfondo, la verdad, no soy experto en el tema. De pronto podrán venir cosas maravillosas, no sé. Uh-huh. Optimismo es lo que me sobra a mí.
Y usted, sí, señor. Y usted dice, bueno, mientras yo me sostengo con mi dinero, pues lamentablemente voy y pido para poder apalancar otros proyectos y me dicen, no, su cupo ya está cerrado, ya aquí ya no puede solicitar más recursos.
Sí, digamos que el tema específico, la mayor necesidad que tendríamos los empresarios es el tema de sostener a nuestra gente, el caso nuestro. Pues lógicamente, nosotros trabajamos en la gran mayoría, a pesar de que hemos buscado otras alternativas para obtener sostenibilidad en estas situaciones, en estas crisis, digamos, si se puede utilizar esa palabra que no me gusta mucho, Entonces nosotros pues realmente perdemos un altísimo porcentaje y se nos conjugan las dos cosas, como lo dije en un principio. Viene la industria petrolera que es inestable, pues porque lógicamente está sometida a la oferta y la demanda y al precio. Entonces hay sobreproducción, entonces se cae el precio y nos perjudicamos todos. ¿Por qué? Porque si de pronto tienen un contrato en tres taladros que significan, o cuatro que significan la mitad de la facturación, pues lógicamente que ellos paran la actividad, como es lógico, es un negocio, y pues lógicamente hay que prescindir de esos trabajadores. No los podemos tener, llevarlos a la casa y decirles, vaya tranquilo que yo lo voy a pagar cuando no le está ingresando dinero a la empresa. Y contrario a lo que mucha gente cree, tener empresa o ser empresario no es fácil. O sea, eso ya le digo, si nosotros tuviéramos para sostenernos, no necesitaríamos de los bancos, pero la gran mayoría, yo que no diría una cifra, pero sí muy cercana al 100%, de los empresarios nos tenemos que apalancar con créditos del sector financiero. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita el gobierno saca decretos, pero no los cuenta, no se lo cuenta bien al país. Entonces le dice a los trabajadores, a ustedes no los pueden sacar, pero es que, pues, lógicamente que hay una legislación laboral en Colombia que dice que si yo contrato a alguien para una labor específica y esa labor específica se acaba, pues hasta ahí dura el contrato. Entonces le generan expectativa a la gente que no, que es obligatorio, y entonces combinan una cosa con la otra. La realidad de la industria petrolera con el tema del COVID y así no es. O sea, si el gobierno genera esa expectativa, pues diga, congelen nómina, nosotros les vamos a prestar la plata, el 80% como lo están diciendo, y sostenga a su gente. Pues hombre, pues de todas maneras, así nos presten la plata, que nos va a tocar pagarla, pues significa una pérdida y alto porcentaje de posibilidades de quebrarse la empresa. No sé si he sido claro con eso.
O sea, ahí lo que le entiendo es, aunque ustedes congelen nómina, porque ellos van a prestar ese dinero, ese recurso, con los intereses, con la proyección económica que va a solicitar la banca, pues igual la empresa sale perdiendo.
Pues sí, lógico, porque digamos, si fuese un subsidio del Estado, digamos, para al menos en un porcentaje, bueno, yo diría que el 80-20 estaría bien, si la ley de Pareto estaría bien, ¿sí? Que digamos que, bueno, que asumamos el 20% de esta realidad que nadie se imaginaba y que estamos viviendo, y pues en aras de que la gente no vaya o el país o a entrar en una hambruna, en una situación social terrible, pues hombre, pues yo digo que el Estado debería parar un resto de gastos y dedicarse a este momento difícil que estamos viviendo y ser realmente parte de la solución, pero no dejárselo todo al empresario, porque es que pasa, es que imagínense, hasta la misma legislación laboral, todo se legisla, pero con la responsabilidad no del Estado, sino de las empresas, y eso nos tiene en una situación muy difícil, realmente muy difícil. Toda la carga la están dejando a nosotros, y no es justo porque, digamos, nosotros somos el motor de la economía y, digamos, nosotros repartimos, como dicen, repartimos riqueza, y no como suele suceder con algunos dirigentes que reparten es pobreza y mendicidad.
Sí. En ese orden, estos decretos que en ese momento está emanando el gobierno nacional, donde dicen al empleado hay que adelantarle las vacaciones, pero no se le puede cortar de manera unilateral el contrato, no se le puede suspender, no se le puede aplazar, ¿van a llevar también a la quiebra a los empresarios?
Pues digamos que darle las vacaciones y todo, que nosotros lo hemos hecho a todas las personas que son susceptibles de llevar al teletrabajo o al tema de trabajo en casa, que es otro tema que también es un tema que es bien complejo. Esperamos que de aquí a mañana no vengan demandas, que igual que yo, como suele suceder en semejante legislación colombiana, como países como Noruega y Finlandia, que son, hemos dicho, legislaciones de un país del primer mundo, sí, en una sociedad tercermundista. Entonces, nada raro tiene que de aquí a mañana empiecen a haber demandas, que porque me golpeé con la olla o porque me cayó un plato en el pie y entonces me accidenté, y entonces la empresa tiene, lógicamente, la ARL, pues así el trabajador esté en la casa y todas esas cosas. No, pero es que sufrí estrés en la casa y no es, bueno, espero que eso no pase, pero estamos en Colombia, el país del Sagrado Corazón. Entonces, bueno, sin desviar el tema,
sí,
sin desviar el tema, pues ya nos está pasando, ya hay trabajadores que lógicamente entendemos la situación, trabajadores que saben que se contrataron por una actividad definida, por decir algo, hay una perforación. Entonces, se contratan mientras está esa perforación. Cuando termina la perforación porque el pozo salió seco, alguna cosa, pues la empresa se va o cierra el taladro y se liquidan. De pronto coinciden con esta situación y como el gobierno generó la expectativa de que usted no los puede despedir, entonces ellos están pues lógicamente diciendo, oiga, ¿por qué lo hicieron? Porque la gente cree que el Estado nos está regalando plata para sostener todos los puestos. Uh-huh. Nosotros, la gente que hemos podido poner en teletrabajo o trabajo en casa, lo estamos haciendo, se les está pagando como es, inclusive no se les ha quitado nada, pues yo estoy muy contento porque están cerca de sus hijos y toda cosa, que a propósito es una cosa que queríamos hacer hacía tiempo en la empresa, que los que tuvieran hijos de 0 a 12 años, 13 años, pudieran hacer teletrabajo en horas de la tarde, para que estén más pendientes de sus hijos cuando salgan del colegio. Bueno, eso es algo que de las cosas buenas que traen estas situaciones.
Bueno, está Johan. Entonces,
no todo es malo.
Sí, señor. Johan.
Gracias, Marta. Don Rafael, buenos días. Quería preguntarle algo. Hace un momento usted mencionó un tema y es que el Estado le da plata a los bancos para que los bancos le presten a los empresarios. Y pues obviamente lo que están haciendo es favoreciendo a la banca porque igual los empresarios van a terminar pagando intereses y los créditos. El punto es, ¿cuál es la iniciativa o cuál es la alternativa que los empresarios podrían plantear para que se lleguen estos recursos directamente al empresariado y no tenga que hacer esa curva, esa vuelta por el sector bancario?
Pues yo no sé, yo no soy experto en el tema, pero bueno, a nosotros los empresarios se nos ocurren ideas y muchas de ellas bien locas. Por ejemplo, yo diría, se debió haber hecho algo, pensaba ayer, oiga, congele sus nóminas y el país va a subsidiar, el Estado va a subsidiar tanto, y ustedes háganse cargo de algo. Yo hablaba de la ley de Pareto 80-20, como por hablando pues de una cifra, de porcentajes. Yo pienso que ese hubiera sido el mecanismo, y no lo que está pasando ahorita, que un país en una total desorganización, hasta repartiendo mercados que no se sabe si se entregaron o no, o sea, lo están inclusive aprovechando para, imagínense, en medio de esta pandemia, esta crisis, esto para mí son delitos de lesa humanidad, haciendo hasta mucho, aprovechando la situación para continuar con esa absurda corrupción. Entonces yo digo, se debieron haber congelado nóminas y el Estado decir, bueno, no me eche a nadie, déjeme los quieticos, o al menos hagamos, bueno, que todo el mundo ponga, el empresario ponga un porcentaje, el trabajador otro y el Estado otro. Pero eso no se hizo así, se hizo fue de otra forma, pues de pronto utilizando pues la dinámica y la organización pues y todos los sistemas que manejan el sector financiero. Tal vez sí, de pronto en eso podría no haber buena intención, pero la realidad es otra.
Bueno, pues ahora que usted dice, vamos a revisar con mi equipo financiero y técnico esto de realmente cuánto es lo que la banca va a cobrar por administrar estos recursos, cuánto es lo que nos va a costar a nosotros sostener esta empresa durante estos meses de la pandemia. ¿Qué decisiones se podrían tomar en el camino? ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes como empresarios?
Pues la verdad hay mucha incertidumbre. Yo creo que pues las expectativas, la mayor, mucho el que es empresario es una persona optimista, es una persona aguerrida, es una persona resiliente, y sobre todo en este país. En este país, mejor dicho, nos toca sacar casta para poder sobrevivir. Pero pues a diferencia de que mucha gente dice que el empresario pues es mucho eso de nada en la opulencia, realmente pues no es fácil, pues algunos les irá mejor que a otros, pero yo pienso que la expectativa, yo soy optimista que esto en el corto plazo, pues ya la experiencia dice que no es tan corto plazo, pero bueno, no sé, todavía creo en milagros y pueda que se nos dé. pronto aparece la vacuna, no sé, algo, nuestra raza dé alguna respuesta ante esa situación, no sé, alguna cosa puede pasar, pero seguir trabajando. O sea, yo digo que no hay que bajar la guardia, hay que seguir trabajando y esperar que el Estado realmente se siente junto con el aparato productivo del Estado, del país, y se llegue a buenas, verdaderamente, soluciones y relaciones de mutuo beneficio y un gana-gana por el bien del país y la economía y la gente. Qué tristeza que realmente haya gente, pues, unas situaciones muy difíciles, Dios mío. Y otra cosa, replantear también el tema de la pobreza. O sea, no es, esto no se trata de mendicidad y estar dando y dando y regalando cuando la gente se coloca en un área de confort y en este momento es que dicen, uy, estoy en el aire. Porque sí, estamos acostumbrando también a la gente a la mendicidad y no lo estamos educando bien, no estamos haciendo las cosas bien, y así no funciona un país. Un país no es viable de esa manera. O sea, primero educar a la gente, generar empleo, volver al campo. O sea, de aquí pueden hacer muchas cosas. Yo creo que esta pandemia nos va a enseñar muchísimo, muchísimo, y yo lo veo muy positivo. Bueno. Desde el ser de cada ser humano, yo creo que ese despertar de la conciencia nos va a llevar a que aquí salgan cosas buenas. De ese cuenta, Europa, después de las guerras, le fue mejor, ¿sí? Desafortunadamente, pues tuvo que haber pasado, y además que el sufrimiento necesario hasta que te das cuenta que es innecesario.
Permítame, ¿estamos listos para otra reforma tributaria que está hablando el ministro Carrasquillo, ministro de Hacienda?
Sí, qué susto con esa reforma. Pues sí, pues hombre, espero que, Dios mío, haya coherencia con esta realidad actual. O sea, esto no, hay que frenar muchas cosas, hay que replantear todo. Yo creo que hay que replantear todo, pero no de esa forma. Sí. Hay que replantearlo de la mejor manera y reconstruir de aquí en adelante, porque esto ya sería inviable.
Bueno, estamos dialogando con Rafael Faltz. Él es el empresario de Faltz Server Limitada, y hoy nos está contando cómo los empresarios en Casanare se están tratando de acomodar tanto a la situación económica como a la pandemia. Pero antes de irse, Johan Solano tiene por acá otra pregunta. Johan.
Sí, Marta, tocó un tema bastante interesante de don Rafael, y pues aprovechar que es una persona que tiene, primero, mucha experiencia en el tema, y segundo, también goza de un muy buen reconocimiento a nivel regional. Don Rafael, ha dicho usted algo clave. Europa, después de las guerras mundiales, modificó mucho de su mentalidad, mucho de su parte comercial, de su parte gubernamental. ¿Cree usted que nosotros como país, con la cultura que tenemos, con la educación que tenemos, realmente vamos a aprender la lección, vamos a empezar a valorar más el campo, vamos a empezar a ser más solidarios, o simplemente vamos a decir esto ya pasó y seguimos adelante como si nada?
Pues yo digo una cosa, colombiano reconocido en el mundo, uno de Estados Unidos, y ve empresas donde los latinos mejor ubicados, la mayoría son colombianos. O sea, el nivel del colombiano es muy bueno. Esa es lo que les decía, esa sagacidad que tiene el colombiano, esa capacidad de trabajo, esa resiliencia, es un luchador, que nos ha tocado una situación difícil en el país, pues también hemos vivido en guerra, pero eso se está convirtiendo en una guerra eterna, que bueno, hay que empezar a replantear eso. Yo pienso que empezar por nuestra dirigencia, que cambien esa mentalidad, esa corrupción tan absurda. Es increíble que, yo no sé en qué parte de la Constitución dice que cuando un político o un gobernante llega, hay que darle parte del contrato. O sea, eso es absurdo, eso no está escrito en ninguna parte. O sea, para poder trabajar toca quitarle a mi sociedad un porcentaje. Eso es inaudito, eso es absurdo, eso es incoherente.
Permítame, porque usted está tocando algo muy sensible, o sea, está evidenciando que hay corrupción en nuestro sistema, no solamente en nuestro departamento, en otros departamentos, porque usted ha tenido la oportunidad también de trabajar en otros entes territoriales. Hablemos un poquito de eso, ¿cuáles son esas tendencias más comunes? ¿El cobro del contrato? ¿Cómo funciona?
Pues la verdad no me consta, y como dicen, no soy la entidad para hacerlo. Es el voz populi, ¿sí? Uh-huh. Es el voz populi, Y realmente nosotros, como le digo, únicamente hemos trabajado una vez, que es con el tema de los abuelos, porque dijéramos que, bueno, si yo voy a medirlo desde esa experiencia, yo puedo decir, no, en Colombia no hay corrupción, porque yo no lo hice, y ni lo haré jamás, porque digamos que la mejor forma de enseñar es el ejemplo, y no solamente la mejor, es la única forma de enseñar el ejemplo. Entonces, desafortunadamente, pasa, sucede. He hablado con otros empresarios y todo el mundo dice, no, es que toca. Lógicamente, nadie va a levantar la mano, nadie va a denunciar. Están los entes de control. Hace poquito sí. Hubo unas noticias sobre el tema de unas compras y no sé qué, y bueno, dicen que no, que es que mucho impuesto, mucho ítem ahí alrededor de eso. Pero yo, seamos honestos, o sea, ni yo voy a salvar el mundo, ni voy a ser la solución ni la panacea para el país, ni mucho menos. Yo simplemente, desde mi mejor esfuerzo doy ejemplo, sí. Pero es una realidad. Si me pueden demandar, me pueden meter a la cárcel, lo que quiera, por haber dicho esto,
no.
Pero hay que decirlo, pero y digamos, si esto no se para, jamás vamos a salir de la pobreza ni el tercermundismo. Si no pensamos como gente de clase mundial, ni gobernamos como gente de clase mundial, seguimos en este desorden total en el que vivimos. Yo pienso que esto es lo que todo el mundo debe reflexionar. Los empresarios, los políticos, el pueblo, el trabajador, el estudiante, todos tenemos que reflexionar. Esto no se trata de seguir este juego absurdo del Dios dinero y que todo es dinero, no. Yo pienso que el dinero es bonito y es interesante cuando se consigue con ética y con trabajo, con honestidad y transparencia. Por lo demás, eso yo digo que es como de mal presagio.
Sí. Usted dice, en la contratación se inventan muchos ítems, impuestos, muchas cositas ahí para incrementar los valores, y es lo que la Contraloría está denunciando en este momento. Me lleva al caso de la prestación de servicios que usted hizo con los abuelitos. ¿Ahí cómo le fue? ¿Hubo intento al menos de manoseo por algún político, o por el contrario fue muy transparente este proceso? ¿Qué nos puede decir?
Mire, yo, como les decía, hablo desde la experiencia.
Sí.
Uno tiene que hacerse respetar en la vida, ¿sí? Si saben que Fal Servicio o que Rafael Fal tienen ese tipo de mañas, como se dicen, pues lógicamente me van a llamar a hacerlo. Pero gracias a Dios y a la vida, gracias al buen ejemplo que me dieron mis padres, gracias a esos principios y valores de mis ancestros que los he cogido como mi mayor tesoro, que lógicamente soy una persona, soy un ser humano que tengo muchísimos defectos, ¿sí? Como todo ser humano, pero yo pienso que uno tiene que hacerse respetar en la vida, y si saben que uno procede de esta manera, pues por respeto, al menos por respeto, no le mencionan estas cosas, y saben cómo va a trabajar uno, y eso sirvió para que pudiéramos trabajar. Lo demostramos con calidad. Los abuelitos están contentos cuando hay quejas de que hicimos algo mal, que hicimos una trampa, que hicimos, que es que no metimos el nutricionista, que le quitamos no sé qué para ahorrarnos plata, nada de eso. O sea, si nosotros nos comprometimos con un contrato, lo cumplimos al 100%. Y qué felicidad saber uno que el trabajo de uno está también llevándole bienestar a los demás. A nosotros no damos espacio para eso. Y el día, es más, yo diría que con toda la humildad lo digo, con mucho orgullo, pero con mucha humildad, el día que nos vean trabajando con el sector público es porque se hicieron las cosas bien, porque no permitimos que nos irrespetara, ¿sí? Uh-huh. Entonces yo pienso que ese es mi pensamiento. No sé si estoy equivocado, y si estoy equivocado, que mi Dios me perdone.
Bueno, antes de despedirlo, es que usted se metió en un tema tan apasionado como es la situación del manejo de los contratos y la situación de corrupción que hay en el país y en todos los entes territoriales, donde en algunos casos se evidencian, en otros queda ahí raya con la situación de legalidad, pero entonces buscan la manera de acomodarlo. Me lleva a las entidades de control. Usted como empresario, ¿confía en las entidades de control? ¿Tiene esa confianza? ¿Sí hay esos resultados que ustedes, los empresarios honrados, dispuestos a guerreársela en este país, le genera esa confianza?
Pues la verdad no, ya le digo, en ese tema tampoco soy muy experto, pero pues yo siempre con mi optimismo y partiendo de la buena fe, pues veo, hace poco hubo unas noticias donde los entes de control sacaron un resto de situaciones por lo que está pasando con los recursos que sacó el Estado para las para el tema del COVID,
sí,
desde la situación que se está viviendo, y lo que hemos visto es que es una suciedad lo que está haciendo, como una cosa absurda. ¿Quién dijo que uno en esta situación va a triplicar o meterle el 100%, el 200% aprovechándose de la situación y sin saberse si entregan todo? O sea, eso es absurdo, eso no tiene sentido. Dios mío, es que yo creo que pues en todo habrá corrupción, pero es que aquí sí realmente somos los campeones. Y digamos las cosas, pues sí, duelen. Yo incluso en mis grupos así de amigos, pues desde WhatsApp y toda esa cosa, a veces comparto cosas y la gente se tocan y bueno, y le consta, hombre, el que niegue eso es porque está muy ciego, la verdad. ¿Sí?
Bueno, sí. Bueno, y ahí sí, lo voy a dejar lo que usted dice también. Ayer leía un meme que no lo he podido todavía discernir si es falso o no, llamaba la atención, donde decían, este ente de control, ¿cómo puede entrar a hacerle seguimiento? ¿Cómo puede hacer el acompañamiento, la vigilancia y realmente la investigación correcta a una entidad territorial si su señora esposa trabaja en esa entidad territorial? Entonces, el ratón cuidando al queso. Entonces, son cosas que usted como empresario hoy lo visibiliza y deja también esa sensación para que la ciudadanía y los oyentes, nosotros periodistas, pues entremos a revisar qué tan cierto es eso, a mirar esos contratos, no a quedarnos ahí, sino simplemente a solicitar también esa información, a decantar esos datos, a evaluarlos paralelo a las IAS, a la Contraloría, a la Procuraduría, a la misma Fiscalía, para que haya ese acompañamiento real. Pues le damos las gracias a usted, Rafael, por ese civismo, por esa berraquera que tiene de construir empresa en este territorio, y como lo ha dicho, en las buenas y en las malas. Rafael Eduardo Fals, muchas gracias por estar en Contacto Noticias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, y de verdad yo digo que todos debemos empezar a cambiar el chip. Nosotros debemos ya empezar a dimensionarnos mejor como seres humanos y entender que nosotros no podemos tener acciones que perjudiquen al otro y dañen al otro. O sea, todos somos parte de un todo, y pues yo pienso que esto puede ser el principio de grandes cosas. Y pues pedirle a Dios y a la bienaventuranza que salgamos bien librados de esto, que proteja a nuestras familias y a todas las familias de los casanareños, colombianos y del mundo. Pues caerán muchas personas, o no sé, nadie está exento de eso, pero que aprendamos, y que aprendamos positivamente.
Gracias, gracias. Rafael Eduardo Fals es el dueño de Fals Service Limitada, es uno de los grandes empresarios de nuestro territorio. En sus buenos momentos ha tenido la oportunidad de contratar a 300, 400, 500 empleados, y hoy está hablando de cara a esta situación de la pandemia y de los cambios que debe tener el país, el territorio, nuestros municipios, para poder salir del ostracismo y de paso de este fenómeno de la corrupción.